Bien, buenas tardes. Empezamos esta segunda sesión y hoy vamos a trabajar pues enlace químico. Bueno, ya conocéis la bibliografía básica, el libro, es una unidad didáctica que es, lo explica todo muy detenidamente, porque es, en ese sentido, pues este libro de química general está muy bien, ¿no? En cuanto a las explicaciones que realiza, y yo os aconsejo que lo utilicéis porque después, o por lo menos hasta ahora, las preguntas de teoría pues estaban relacionadas, aunque ya sabéis que ahora a partir de este año son tipo test, pero bueno, pueden ser cuestiones, ¿no? En este sentido. Y bueno, y conviene seguir un poquito porque sabéis la equivalencia que hay entre el temario y los apartados, ¿no? Del libro, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, entonces, os quería comentar que os he puesto también en el foro de tutoría, pues, una grabación de una horita de formulación de química inorgánica. No es que se pida explícitamente formulación, pero que os puede ayudar a recordar los estados de oxidación o números de oxidación o valencia, ¿no? Y un poco la formulación inorgánica, ¿vale? Y después también os he puesto unas grabaciones de la Politécnica de Valencia, porque bueno, son grabaciones cortas que en definitiva hablan de todas estas cositas, de las propiedades periódicas, del enlace químico, iónico, covalente, y que bueno, y que están bien. Pues a veces uno juega con el móvil y quiere estar escuchando estas cosas, pues es interesante. Bueno, vamos a ver con lo que nos ocupa. Bueno, veis que estamos con la parte más teórica de la asignatura, ya os lo dije, que las tres primeras sesiones van por ahí, ¿eh? Al menos tres sesiones vamos a tener. Y vamos a hablar del enlace químico. Esto es un poquito todo lo que vamos a hablar, ¿eh? Pero bueno, se corresponde con el temario. Y aunque esto lo tenéis un poco en vuestro libro, pues vamos a explicarlo un poquito, a comentarlo, ¿no? ¿Por qué se unen los átomos, no? ¿Por qué se unen? Bueno, pues siempre la formación de un compuesto químico siempre tiene lugar porque se forma algo que tiene un menor contenido energético que los átomos o los iones por separado. Es decir, vamos a un sistema de mínima energía o de máxima estabilidad. Es decir, la formación de un compuesto tiene lugar porque lo que se forma es más estable, tiene menos contenido energético que los átomos por separado. ¿Por qué la naturaleza no abunda los átomos de sodio ni las moléculas de cloro? ¿Y si hay mucho cloruro de sodio? Porque es mucho más estable el cloruro de sodio que no los átomos o moléculas por separado. ¿Qué interviene en la formación de un compuesto químico? Los electrones más externos, los electrones de la capa de valencia, ¿vale? Que son los responsables de la unión de los átomos, ¿no? Y de la estequiometría y de la geometría de las moléculas, ¿vale? Eso es muy importante. Solo van a intervenir los electrones de la última capa, ¿eh? Que se llaman los electrones de valencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros aproximamos dos núcleos de dos átomos para formar un compuesto químico? Pues que a medida que nos aproximamos, nos encontramos a un mínimo, un pozo de energía potencial, como veis aquí en esta gráfica. Ese mínimo se corresponde a una distancia que se llama la distancia de máxima estabilidad. La distancia de máxima estabilidad. Entonces siempre, y esa distancia máxima estabilidad es lo que se llama la distancia de enlace. Es decir, la aproximación de dos núcleos, de dos átomos diferentes, de dos elementos diferentes, o del mismo elemento, o dos átomos que se van aproximando para formar un compuesto químico, se aproximan hasta una distancia, ¿no?, de máxima estabilidad que se llama la distancia de enlace. Y la energía liberada en la formación de ese compuesto es lo que se llama la energía de enlace, ¿vale? Si al final nosotros inicialmente teníamos una energía aquí, en el nivel cero que hemos tomado de referencia, y al final hemos caído en este pozo de energía potencial, esta diferencia de energía será la energía de enlace, que es la energía que se libera a la formación del compuesto químico o la energía que sería necesaria comunicar para después separar esos átomos que se han unido para formar un compuesto químico, ¿no? ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea ese pozo de energía potencial que se forme, que tengamos en un compuesto químico, más estable será. y más energía habrá que comunicarle al sistema para romper esa molécula o esa estructura cristalina. Bueno, los principales tipos de enlaces, el enlace iónico y covalente, después que se llaman los enlaces intramoleculares, porque estarían formados dentro de una molécula, aunque hablaremos después que el enlace iónico no tiene lugar propiamente dicho en las moléculas, pues están los enlaces intermoleculares, y después el enlace metálico, característico, pues ya sabéis de quién, de los metales, ¿no? Bien, enlace iónico. Enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Un metal que pierde uno o varios electrones y un no metal que captura uno o varios electrones. Pero pensad que esa transferencia de electrones que se produce entre el metal y el no metal tiene que ser un balance tal que no queden electrones sueltos ni me falten electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que se forman iones positivos y iones negativos que se mantienen unidos por atracciones electrostáticas, ley de Coulomb, ¿no? Campo eléctrico. Cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, sabéis que se atrae y que esa fuerza de atracción es proporcional ¿a qué? Pues al valor de las cargas, ¿no? Y también depende, digamos, de la distancia que hay entre ellos, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa? Que los iones son atraídos, iones positivos con iones negativos, y forman redes cristalinas, redes tridimensionales, ¿vale? Y entonces, esos procesos en que los átomos ganan o pierden electrones se llaman reacciones de ionización. Se están ionizando. Por ejemplo, el sodio y el oxígeno. El sodio es un metal, está en el grupo 1A y tiene tendencia a perder un electrón. ¿Por qué? Porque su configuración electrónica acaba en NS1. El oxígeno está en el grupo 6, NS2, NP4. Tiene 6 electrones en la última capa. Tiene tendencia a ganar 2 y adquirir la estructura del gas noble del mismo periodo. Y el sodio tiene tendencia a perder un electrón y adquirir la estructura del gas noble del periodo anterior. Del periodo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué en la fórmula cuando se forma el óxido de sodio no hay unión sodio y unión oxígeno? Porque el oxígeno gana 2 y el sodio pierde 1. Necesito 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno para que el balance de transferencia de electrones sea correspondiente, sea adecuado. Entonces, ¿cómo representamos el óxido de sodio? Como Na2O, por el hecho de que el oxígeno tiene que ganar 2 y el sodio solo puede perder 1. Necesito 2 átomos de sodio. Veremos más ejemplos después. Ya os adelanto que las fórmulas de los compuestos iónicos se llaman fórmulas empíricas, no son fórmulas de moléculas, porque una fórmula de un compuesto iónico me está diciendo en qué relación se encuentra los iones sodio y los iones oxígeno en la estructura cristalina, en la red cristalina. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué se forma un compuesto iónico? Porque ¿sabéis que la energía de ionización es una energía que hay que aportar al átomo Na+, el sodio? Cuando pierde un electrón hay que comunicar la energía. El cloro, claro, para que gane un electrón se libera energía, pero el balance energético no es favorable. No es favorable. Sin embargo, eso es un proceso que veremos más tarde en termodinámica, un proceso exotérmico, ¿no? Que no es fácil calcular directamente ese calor intercambiado, pero que por métodos indirectos sí que se puede calcular. A vosotros no os entra el cálculo de estas entalpías ni de las energías reticulares, pero sí hay que entender, y esto es muy importante, que la justificación de la formación de un compuesto iónico se debe esencialmente a la energía reticular, a la energía que se libera cuando los iones en estado gaseoso pasan a formar parte de una red cristalina tridimensional en estado sólido. Este es el motivo por el cual se forma un compuesto iónico. Porque ese proceso, cuando los iones en estado gaseoso pasan a formar parte de redes cristalinas tridimensionales, ¿vale? Ahí se libera una cantidad de energía muy significativa y lo que hace que el balance energético sea favorable, ¿vale? ¿Y de qué depende esta energía reticular? ¿Cuánto será mayor la energía reticular? Pues aumenta con la carga de los iones. Por ejemplo, el ion calcio y el ion oxígeno, para dar el óxido de calcio, va a tener una energía reticular mayor que el cloruro de sodio, porque sus iones solo tienen carga más 1 y menos 1. Y también depende del tamaño de los iones. Cuanto menor es el tamaño de los iones, mayor es la energía reticular en valor absoluto. Digo en valor absoluto porque aquí pone menor U. Menor U quiere decir que es más pequeño, que se libera más energía. Es decir, la energía reticular en valor absoluto es más grande en el cloruro de sodio que en el bromuro de potasio. ¿Por qué? Porque el ion bromuro es más grande que el cloruro, el potasio, el ion potasio es más grande que el ion sodio, están debajo en el mismo grupo, y el bromuro de potasio es más grande, ¿no? Los iones que el cloruro de sodio. Y por eso la energía reticular es menor para el bromuro y será mayor para el cloruro de sodio. Entonces, mayor energía reticular, mayor carácter iónico, mayor carga y menor tamaño. Mayor carga de los iones y menor tamaño. Esto es un balance energético, lo que se llama el ciclo de von Haber. Voy a pasar muy por encima porque no os entra en los cálculos energéticos. Lo que sí que os hagáis una idea de cómo se puede calcular la entalpía, ¿no?, de un proceso de formación de un compuesto iónico. Se hace un balance de cómo se sublima el átomo de sodio a gas, se disocia la molécula de cloro, la energía de iniciación, la afinidad electrónica. Fijaos cómo la energía de iniciación es más 495. Es una pregunta de examen que ha salido otras veces. Y la afinidad electrónica menos 248. ¿Cómo es posible que se forme un compuesto iónico si este balance energético es desfavorable? Es positivo. Es más grande la energía de iniciación que la afinidad electrónica. Pues lo he explicado anteriormente. Debido a la energía reticular. Esa energía que se libera cuando los iones pasan a formar parte de una red cristalina tridimensional. Tridimensional. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí tenéis. Vale. Seguimos. Estructura cristalina. Bueno, los iones de los compuestos iónicos se ordenan regularmente en el espacio de la forma más compacta posible. ¿Pero de qué depende? Pues va a depender, evidentemente, en esa estructura cristalina, cada ion de un sino se rodea de iones de sino contrario. ¿Vale? ¿Y de qué depende el número de iones que esté rodeado cada ion, positivo o negativo? Pues depende de la carga y del tamaño. Y de la carga y del tamaño. Pero hay una celda fundamental en esa estructura cristalina que se repite periódicamente, en el espacio. ¿Qué se entiende por índice de coordinación? Pues el número de iones de sino contrario que rodea a un ion dado, ¿vale? Cuanto mayor es un ion con respecto al otro, mayor es su índice de coordinación, ¿vale? ¿De acuerdo? Mayor número de iones se puede rodear, ¿no? Bueno, a ver, principales tipos de estructura cristalina. La cúbica, centrada en las caras para ambos iones, como veis en el caso del cloruro de sodio. Aquí tenemos un índice de coordinación de 6, ¿vale? Aquí, en el caso del cloruro de cesio, es una cúbica para ambos iones, ¿no? Donde el índice de coordinación es de 8, ¿vale? Y si queréis, pues aquí, como ejemplo, como curiosidad, pues cúbica centrada en caras, ¿no? Para el ion calcio y tetraédrica para el fluoruro, que es la fluorita, el fluoruro de calcio. Esto, simplemente que sepáis que existen distintos tipos de estructura cristalina, que depende de la carga y del tamaño de los iones, pero nada más, porque no se os va a pedir que sepáis un compuesto iónico qué estructura cristalina tiene, ¿no? Ya hemos dicho que depende del tamaño de los iones, depende de la estequiometría y, por lo tanto, de la carga de los iones. Propiedades. Bueno, tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados. Tanto mayor cuanto mayor es la energía reticular, ya que para fundirlos es necesario romper la estructura cristalina, que es muy estable por la cantidad de las fuerzas electrostáticas que hay entre los iones, de signo contrario. Y son sólidos todos ellos a temperatura ambiente, ¿vale? A mayor energía reticular, mayor carácter iónico, mayor punto de fusión y de ebullición. Dureza. ¿Qué es la dureza? La dificultad de ser rayado. ¿Por qué? Oye, pues porque, por la misma razón, por esas fuerzas electrostáticas, ¿no? Y que hace que sea difícil, pues, romper esa estructura. Solubilidad en disolventes polares. Cuanto más polares, bueno. Es decir, normalmente los compuestos iónicos son solubles en agua, que es un disolvente muy polar. Lo que pasa es que hay compuestos iónicos que son poco solubles en agua. Es decir, no penséis que todas las sales son solubles en agua, o algunas son muy poco solubles. Lo veremos en el tema de solubilidad, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio es muy soluble en agua. Sin embargo, el cloruro de plata ya no. Es poco soluble en agua. Las concentraciones son muy pequeñas de iones disueltos. ¿De qué depende? Bueno, pues la solubilidad depende de cuanto menor sea la energía reticular, ¿no? Pues Cuanto mayor sea la solubilidad, será tanto mayor cuanto menor sea la energía reticular. Y la insolubilidad, pues, en disolventes poco polares. Por ejemplo, en benceno, en tolueno, disolventes orgánicos, hidrocarburos, son poco polares o son apolares y ahí ya no se disuelven los compuestos iónicos. Mirad, en estado sólido, los compuestos iónicos son aislantes, pero disueltos o fundidos, digo disueltos o fundidos porque en ambos casos los iones tienen movilidad, ya son conductores, pero, repito, en estado sólido no. Alguien puede pensar, ¿cómo es posible? Porque son iones, sí, pero los iones están fijos en una red cristalina. Los iones son conductores de segunda especie. Si no tienen movilidad, no conducen la corriente eléctrica. Yo tengo un cristal iónico, un cristal de cloruro de sodio, de sal, no conduce la corriente eléctrica. Si tengo cloruro de sodio disuelto en agua, eso sí que va a conducir la corriente eléctrica. O cloruro de sodio fundido. Bueno, pues aquí veis un poquito la justificación, cómo se puede disolver un compuesto iónico en un disolvente polar, por la polaridad del disolvente. ¿Qué es lo que pasa? Que los iones se solvatan de moléculas de agua, con la parte positiva, es decir, un ion negativo de la red cristalina irían con los átomos de hidrógeno, ¿no? Porque los átomos de hidrógeno del agua, no sé si no lo hemos visto esto todavía, esto es la molécula de agua, que es una molécula angular, es una molécula polar. Entonces la parte positiva se aproximaría a la parte negativa y viceversa. La parte negativa, que es el oxígeno, solvataría a la parte a un ion positivo. ¿De acuerdo? Son frágiles, esto es muy importante. Fragilidad, se rompen fácilmente. ¿Por qué? Porque por presión, con un martillazo, si nosotros desplazamos o hacemos desplazar la estructura cristalina, ya no están enfrentados los iones positivos con los negativos, sino con los negativos con los negativos, eso se repele y hace que se rompa. Son frágiles. Un cristal iónico se rompe con bastante facilidad. ¿Vale? Bueno, aquí os he preparado un poquito de explicar cómo se forman compuestos iónicos. ¿Por qué? Y eso nos puede ayudar un poco a la formulación y un poquito a entender un poco por qué las fórmulas químicas a veces, ¿no? Mirad, el BaO. El bario pertenece al grupo 2. Entonces ya sabéis que todos estos archivos que comparto con vosotros lo podéis descargar en las grabaciones. Cuando te dais a la grabación, podéis descargaros todos los archivos, porque todos los pongo todos para que los podáis descargar. Y ya sabéis que podéis ver todas las grabaciones sin ningún tipo de contraseña, de password. Lo tenéis accesible, sin necesidad de identificaros. Os facilito, digamos, el acceso a toda la información. Entonces, el bario pertenece al grupo 2A, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, ¿y esto cómo lo sé? Bueno, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, ¿eh? Bueno, bien, entonces grupo 2A tiene dos electrones en la última capa, tiene tendencia a perder dos. El oxígeno, grupo 16 o grupo 6A, también se le llama, tiene seis electrones en la última capa, tendrá tendencia a ganar dos. Entonces, simplemente uno gana dos, otro pierde dos, entonces la fórmula sería BaO, y esto sería el óxido de bario, ¿no? Está claro, ¿no? Ba2 más con O2 menos, óxido de bario. Y el cloruro de aluminio. ¿Por qué el cloruro de aluminio es AlCl3? Alguien puede decir, ¿podemos justificar este compuesto iónico, esta fórmula? Pues pensemos, el aluminio pertenece al grupo 3A y tiene tres electrones en la última capa, ¿no? Boro, aluminio, galio y nitrilio tiene tendencia a que a perder tres electrones y dar el ion aluminio. El cloro pertenece al grupo 7A o grupo 17. Tiene 7 electrones en la última capa, NS2, NP5. Fijaos, claro, alguien me puede decir, ¿y esto cómo lo sé yo? Bueno, a ver, ya sé que si no me dan el número atómico, no lo sé. Dependerá un poquito de lo que me planteen. Normalmente me darán, oiga, dígame un elemento del grupo 1A, o grupo 7, pues el grupo 17, pues tiene 7 electrones en la última capa. Son los elementos de los grupos representativos, alcalinos, alcalinotérreos, los térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Pues están los metales de transición que va desde D1 a D10, que bueno, eso ya. Pero bueno, estamos viendo con estos ejemplos. Entonces, el cloro tiene 7, tiene tendencia a ganar 1. Claro, si el cloro solo puede ganar 1 y el aluminio tiene que perder 3, ¿qué necesitaré? 3 cloros. Necesitaré 3 cloros. Porque cada uno solo puede ganar 1. Porque, ¿para qué? Para que ganen los 3 que pierde el aluminio. Por eso la fórmula del crudo de aluminio es AlCl3. Por eso la valencia o número de oxidación o estado de oxidación del aluminio se dice que es más 3. Y del cloro, la valencia iónica del cloro, menos 1. Porque la valencia iónica del cloro representa el número de electrones que gana para formar un compuesto iónico, para formar un ión negativo. Entonces, por eso la fórmula del crudo de aluminio es AlCl3, ¿no? Aquí tenéis más ejemplos. El crudo el fluoruro de calcio. El calcio, grupo 2, lo hemos visto antes, 2 electrones en la última capa. Flúor, grupo 7, 1 electrón. Necesito 2 flúor. ¿Para qué? Para ganar los 2 electrones que pierde solo un átomo de calcio. Será Ca2 más con 2 de fluoruro menos, ¿no? Para dar el fluoruro de calcio. O, si no, simplemente, como tenéis la grabación que os he dicho antes, de formulación, ahí está explicado cómo sistemáticamente se formulan compuestos binarios, como las sales, pues sabéis que todas las sales son compuestos iónicos, ¿vale? Esto sería el fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio, CaF2. ¿Algún compuesto más? El sulfuro de sodio. El sodio, ya lo hemos dicho antes, pertenece al grupo 1A, tiene tendencia a perder un electrón, porque su configuración electrónica es NS1. El azufre, está en el grupo de los oxígenos, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Tiene 6 electrones en la última capa, NS2, NP4. Tiene tendencia a ganar 2 electrones y adquirir la estructura del gas noble del mismo periodo. ¿De acuerdo? S2 menos, S2 menos, Na más, S2 menos. ¿Cómo es la situación? Como el azufre tiene que ganar 2 y un sodio solo puede perder 1, necesito 2 sodios, Na2S. Uno más, el nitruro de aluminio. Bueno, el aluminio lo hemos visto antes, que ya hemos dicho que pertenece al grupo 3A y tiene tendencia a ¿qué? A perder 3. Y el nitrógeno pertenece al grupo 5A o grupo 15. Tiene 5 electrones en la última capa, luego tiene tendencia a ganar 3. Anda, aquí perfecto. Uno que tiene tendencia a perder 3 y el otro que tiene tendencia a ganar 3. Para formar un ion positivo, gas noble del periodo anterior, un ion negativo, gas noble del nuevo periodo. Por lo tanto, la fórmula será AlN, nitruro de aluminio. ¿Vale? Bueno, ya sé que si lo miramos en formulación, pues sería poner 2 3 y simplificar. Pero también es bueno entender un poco la justificación. Bueno, ya hemos visto ejemplos. Vamos a pasar ya al enlace covalente. Bueno, bien. Bueno, ¿qué pasa aquí con el enlace covalente? Esto es muy diferente al enlace iónico, ¿eh? El enlace covalente ya no hay transferencia de electrones de un átomo a otro. Ya no se forma entre un metal y un no metal. No. El enlace covalente tiene lugar entre no metales, para empezar. Claro, y alguien me puede decir, ¿y quiénes son los no metales? Los que se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Son poquitos. Ah, podríamos poner la tabla periódica, pero son poquitos. A ver, grupo del boro, ¿no? El boro es un no metal, ¿vale? El aluminio, galio, indio y talio ya son metales. Siguiente grupo, del carbono. Carbono, silicio, son no metales. El germanio ya es un semimetal. Estaño y plomo son metales. Siguiente grupo, nitrógeno. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Todos ellos son no metales, aunque ya el antimonio y el bismuto ya son semimetales y el bismuto metal. ¿Eh? El grupo 6, oxígeno, azufre, selenio y teluro. Todos no metales. Oxígeno, azufre, selenio y teluro. Grupo 7, grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Todos no metales. Veis que son poquitos, ¿no? Comparamos los metales, que es el resto. Pero en los gases nobles hay un montón de metales, son todos los metales de transición, ¿no? Esos que están por ahí en medio, desde D1 a D10. Bueno, ¿por qué se forma un compuesto covalente? Por el mismo motivo que el enlace iónico, porque el compuesto que se forma tiene menor contenido energético que los átomos por separado. Todo es una cuestión de mínima energía, es una cuestión de estabilidad, nada más. Es decir, los compuestos se forman porque es más estable todo que los átomos por separado. Si no, no se formarán, ¿eh? Tan sencillo como esto. Esto es una cuestión de balance energético. La naturaleza funciona de esta manera. ¿Vale? ¿Qué se entiende por energía de enlace? La energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace. Bueno. Bien. Si yo tengo que la energía de enlace de la molécula de hidrógeno son 436 kilojulios, quiere decir que yo necesito estos kilojulios para romper un mol. Si lo que quiero romper son 2 moles, necesitaré el doble, ¿no? Para romper, ¿no? 2 moles de... Claro, cuando hablo de moles no estoy hablando de átomos, porque 2 moles son muchos. Pensad que un mol hay 6,02 por 10 a 23 átomos, moléculas, ¿vale? Bueno, y la distancia en la cual se mantienen unidos, ¿no?, 2 átomos en la formación de un compuesto covalente se llama distancia de enlace, que es aquella en la cual tienen menor contenido energético. ¿Cómo representamos los compuestos covalentes? Pues se basa en la teoría de Lewis, en que en las siguientes hipótesis, que los átomos, para conseguir 8 electrones en su última capa, comparten tantos electrones como le faltan para completar esa capa. Eso lo cumplen muchos elementos químicos, pero siempre hay excepciones. En la química siempre se buscan regularidades. Después hay muchas excepciones, como las propiedades periódicas, ¿os acordáis? Que decíamos que el radio atómico o la energía de iniciación siempre en un mismo periodo, ¿no?, pues aumentaba hacia la derecha o disminuía el radio, aumentaba la energía de iniciación, pero después hay excepciones, pequeños saltos, irregularidades, pues aquí también habrá excepciones. Cada pareja de electrones compartidos forma un enlace. Se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples con un mismo átomo. Triple, hasta triples, no más, ¿vale? Vamos a ver cómo representamos algunos compuestos covalentes con fórmulas de Lewis. Miramos con la molécula de yodo. La molécula de yodo, I2. Pensemos en el yodo. ¿Dónde está el yodo? Bueno, si tengo que representar algo, me darán el número atómico del yodo y sabré que tiene... Pues, a ver, si ahora os digo el número atómico del yodo, va a pensar que yo me sé de memoria los números atómicos y no se trata de eso. Aunque veo que es 54, si no me ha olvidado. Pero eso, que a nadie se le ocurra aprenderse eso de memoria, que no sirve para nada. Es decir, que uno se aprende cosas, a veces uno en la mente guarda cosas porque las ha visto tantas veces que, bueno, las tiene ahí, las almacenas, pero eso no es el objetivo, ni mucho menos, ¿eh? Ahora, pues, sí hay que saber, es que eso sí que hay que tener en la mente, que el yodo es un halógeno, que está en el grupo 7 y tiene 7 electrones en la última capa. Eso sí que hay que saber, metérselo en la cabecita, ¿vale? Entonces, si tiene 7 electrones, fijaos, ha representado 2 átomos de yodo, uno con cruce y otro con puntos, ¿eh? Es una forma de representarlo de alguna manera diferente. Entonces, ¿cuántos electrones le falta hasta 8? A 1. Pues entonces comparte un par de electrones. ¿Por qué? Porque el par de electrones que ya comparte ya no pertenecen, este X y este punto que está en el circulito rojo, ya no pertenecen al átomo de la izquierda a la derecha, sino que pertenecen al conjunto de la molécula. Y a la hora de contar los electrones de cada átomo de yodo, cada 2 electrones es una rayita, un segmento, ¿lo veis? 2, 4, 6, ¿eh? A ver, voy a subrayarlo. Ajá. Aquí. Bueno, en verde no, en rojo. ¿Veis? Aquí tengo 2, 4, 6 y 8. ¿Y para el átomo de la derecha? 2, 4, 6 y 8. Porque estos 2 pertenecen a los 2. ¿Vale? Y cada átomo, pues, tiene 3 pares de electrones sin compartir. Y comparte 1. ¿Entendemos el compuesto covalente? Venga. Pasemos al SO. SO es monóxido de azufre o óxido de azufre 2. Los 2 elementos químicos pertenecen al grupo 6A o 16. Tiene 6 electrones en la última capa, ¿vale? Cada elemento tiene que estar rodeado de 6 electrones. Cada elemento tiene que estar rodeado de 6 electrones. ¿Cuánto le faltan hasta 8? 2. Pues lógico, se compartan 2. Y por eso veis aquí que están compartiendo 2. Quiero que os deis cuenta que hay un doble enlace, azufre-oxígeno, y cada átomo tiene además 2 pares de electrones sin compartir. 2 pares de electrones sin compartir, daos cuenta, y 2 pares de electrones que comparte. De manera que cada átomo de azufre y de oxígeno está rodeado de 8 y sigue cumpliendo la regla del octeto. ¿Vale? Otro ejemplo más, pH3, triduro de fósforo, en un nombre vulgar, muy conocido, habitual, que es la fosfina. La fosfina, podría haber puesto el amoníaco, que es NH3, que es muy habitual y os saldrá por ahí seguro, pero bueno, pH3, triduro de fósforo. Fósforo, grupo del nitrógeno, nitrogenoides, nitrógeno, fósforo arsénico, antimonio, grupo 5A o grupo 15, tiene 5 electrones en la última capa. 5 electrones en la última capa. El hidrógeno, grupo 1A, ¿no?, 1 electrón. Entonces, el hidrógeno es una excepción, en el sentido de que el hidrógeno no tiende a rodearse de 8 electrones. Y tiende a estar rodeado de 2. ¿Por qué? Porque solo tiene electrones en la primera capa, es 1s1. Y el primer gas noble es el helio, 1s2. Entonces, a él le interesa tener la estructura electrónica del gas noble de su periodo. Sería 2. Entonces, siempre veréis que el hidrógeno en un compuesto covalente solo comparte un electrón, ¿eh? El hidrógeno, siempre 1 en un compuesto covalente. El fósforo, como tiene 5, le faltan 3, pues comparte 1 con cada átomo de hidrógeno. Y por eso pues tenemos la fórmula pH3. ¿Vale? El fósforo, en este caso, el fósforo tiene un par de electrones sin compartir, como veis, y os he pintado la molécula ya, como la explicaré en su momento, de esta forma piramidal. ¿Eh? Alguien podría decir, oye, ¿y esto por qué no está como a la izquierda, en una cruz, como si esto fuese plana? No es plana esta molécula, es tridimensional. Eso nos tocará verlo más adelante, porque es así. Porque la teoría de Lewis justifica los enlaces, pero no justifica la geometría de las moléculas. La teoría de Lewis puede justificar por qué la molécula es pH3, como veis, lo hemos justificado, pero no el dibujito que os he hecho a la derecha, porque es piramidal. Eso viene por otra teoría. De tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es, bueno, pues es un compuesto, es un disolvente orgánico muy utilizado. Está muy restringido la utilización de estos disolventes clorados, porque ya sabéis que el cloro se emite a la atmósfera, reacciona y contribuye a la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Entonces, está muy limitado, digamos, la utilización del tetracloruro de carbono y compuestos clorados en general, ¿eh? Bien, entonces, el cloro tiene 7, el carbono tiene 4, ya lo entendéis enseguida, ¿no? Cada cloro comparte un electrón con cada carbono, ¿no? Un enlace covalente, y cada cloro también comparte 1, de manera que cada cloro está rodeado de 8 y cada carbono está rodeado de 8. ¿Vale? CCl4. CCl4, ¿no? Y fijaos que aquí os he pintado a la izquierda la molécula tetraédrica. Justificaremos por qué este dibujito de molécula tetraédrica. Porque no es plana como está dibujado aquí a la derecha, sino el dibujo correcto de esta molécula es como está a la izquierda, con ese tetraedro, con esos cloros en los vértices. H2SE es igual, tiene la misma estructura que el agua, es una molécula angular, por eso lo he puesto así, por no poner el agua, ¿no? El selenio está en el grupo 16, grupo 6A, igual que el oxígeno. Fijaos una cosa que es muy interesante. La estructura, la geometría o los compuestos que son del mismo grupo, por ejemplo, yo he puesto aquí el H2SE, pero podría haber puesto el H2S, el H2O. Todos estos compuestos tienen la misma estructura. Antes, cuando he ido, por ejemplo, en el fósforo y he puesto pH3, podría haber puesto NH3 o ASH3. Todos los hidruros del mismo grupo se justifican y por igual la estructura, los enlaces, la geometría y todo. Igual que la familia del CCl4 con los halógenos. Es decir, lo que yo estoy contando aquí ahora con el hidruro de selenio lo podía contar con el hidruro de azufre o el sulfuro de hidrógeno o selenuro de hidrógeno o como con el agua. Es lo mismo. Porque lo único que interviene es la estructura, los electrones de la última capa, los electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, azufre, 6 electrones, perdón, en este caso estoy con el selenio, 6 electrones en la última capa. ¿Con cuántos hidrógenos se une? Con 2. ¿Por qué? Porque le faltan 2 electrones, compartir 2 para estar rodeado de 8. Y por eso la molécula es H2SE, ¿no? Y actúa con esa valencia covalente, el selenio, igual que el oxígeno y el azufre. Y fijaos que tiene 2 pares de electrones sin compartir y tiene 2 enlaces sencillos con átomos de hidrógeno. ¿Vale? Es una molécula angular. Lewis no nos dice por qué es angular. Porque alguien dice, oye, ¿esto por qué no es lineal? Bueno, ya. Bueno, CO2. Aquí, esta es una molécula singular, muy importante, ¿no? El carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones, a ver, grupo 4A, ¿no? Tiene 4 electrones en la capa a capa, el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, por lo tanto, a cada oxígeno le faltan 2, al carbono le faltan 4. Fijaos cómo lo he pintado ya, a propósito, ¿eh? Con un oxígeno a la derecha, un oxígeno a la izquierda, cómo ha compartido, cómo se ha pintado ya a propósito los electrones, las cruces y los puntos. No penséis que esto está hecho al azar. Ah, yo ya sé lo que va a dar, cómo tiene que ser. Claro, uno dice, oye, ¿y por qué lo pinta así? ¿No lo pinta formando un ángulo de 90 grados? ¿No? Alguien podría pensarlo. Bueno, ya. Bueno, porque uno ya sabe, ¿no? Que esto va a ser una molécula lineal, es una molécula lineal. ¿El por qué? Más adelante. Esto es muy importante, saber que el CO2 tiene dos dobles enlaces, carbono-oxígeno. Esto es una molécula muy importante. Es una molécula lineal. Veremos de la polaridad de estas moléculas, hablaremos del enlace covalente, polar, ¿no? Hablaremos de esa polaridad y cuándo esas moléculas son polares o no son polares, etcétera. Pero es interesante que sepamos ya con la fórmula de Lewis cómo se forman estas moléculas. CL2O es una molécula angular, ¿no? Con el oxígeno aquí y con los grupos halógenos, ya muy parecido al que ya hemos visto. El oxígeno es el átomo central. Como veis, el cloro comparte un electrón con cada átomo de oxígeno. Se cumple la regla del octete. Los pares de electrones sin compartir, que veis que tiene cada átomo, que son varios, el oxígeno 2 y el cloro 3, ¿vale? Otro más, el CHCl3. Esto es otra molécula, con que aquí yo lo he pintado plana. No, esto es el cloroformo, el tricloro-metano, ¿vale? Otra vez el carbono, tetravalente, comparte 4 electrones, 3 con cloro y 1 con hidrógeno. No penséis que esto es una molécula plana, va a ser también una molécula tetraédrica, lo veremos más adelante, porque todos los compuestos de carbono con enlace sencillo son tetraédricos, ¿vale? Y nos damos cuenta que cada átomo de carbono tiene enlace sencillo, ¿no? Comparte 3 electrones con 3 cloros y 1 con hidrógeno. Y los pares de electrones de cada halógeno, como puedes ver, de cada cloro, ¿no? Aquí un alqueno, ya lo adelanto, ¿no? Pues cuando hablemos de hibridación, veremos los alquenos, ¿no? El carbono, cuando siempre hablaremos que cuando el carbono tiene doble enlace, siempre tendrá una hibridación determinada, es una molécula plana, ¿no? Fijaos, CH2, CH2, ¿no? Se produce un doble enlace carbono-carbono y enlace sencillo siempre con los átomos de hidrógeno. Fijaos que siempre tenemos enlaces sencillos con los átomos de hidrógeno, siempre. Enlaces sencillos con los átomos de hidrógeno. Y dobles con los átomos de carbono y dobles con los átomos de carbono. Sencillos, ¿no? Sencillos, con carbono-hidrógeno y doble carbono-carbono. ¿Vale? ¿De acuerdo? Molécula plana, ¿eh? Veremos después el porqué. Cletino, venga. Triple enlace, carbono-carbono. Esto son las típicas moléculas orgánicas que salen cuando te piden algo de enlace químico o de hibridación. Ya os lo adelanto, la fórmula de Lewis, porque nos va a servir, esto que estamos viendo de estas moléculas orgánicas, nos va a servir para después explicar y justificar, bueno, explicar pues otras teorías de enlace químico, ¿no? El por qué son lineales o planas, o tetraédricas, etcétera. Fijaos cómo el carbono es tetravalente, tiene un triple enlace carbono-carbono y un enlace sencillo carbono-hidrógeno, cruz punto. Enlace sencillo, cruz punto y triple enlace carbono-carbono. Se llama un triple enlace, ¿eh? No es que sean tres enlaces sencillos, se dice triple enlace, ¿eh? Un triple enlace que, a ser triple enlace, la energía de enlace es mayor que el doble y es mayor que el sencillo. No es que sea tres veces mayor, ni el doble es del doble del primero, pero es mayor, ¿eh? Correcto, y las distancias de enlace son menores, ¿eh? Con triple enlace, mayor energía de enlace, menor distancia de enlace. Es algo que hablaremos también más adelante. Ahora bien, tenemos dos elementos, como son el boro y el berilio. Lo digo muy de pasada porque vosotros en vuestra guía solo dice leer, ¿no? Cosas de compuestos de berilio y boro, que no cumple la regla del octeto. El berilio siempre se rodea, está rodeado de 4 electrones y el boro de 6, son excepciones. Y el berilio no cumple la regla del octeto y el boro no. El berilio, insisto, siempre moléculas lineales y rodeado de 4. El boro, moléculas planas, triangulares y siempre rodeadas de 6. Son dos excepciones, ¿vale? Fijaos, os he puesto aquí el dinuro de berilio, molécula lineal, rodeado de 4. No cumple la regla del octeto. Alguien pensaba antes, no, mire, es que nos había dicho la regla del octeto, sí, pero yo os adelantaba que había excepciones. Y aquí están, aquí van, ¿eh? Dos excepciones muy típicas, del berilio y del boro, ¿vale? Tiene dos enlaces sencillos con sendos átomos de hidrógeno, compartición de electrones. ¿Vale? El trifluoruro de boro, es que el boro es trivalente, ¿eh? Podemos justificar por qué es trivalente el boro. Alguien podría pensarlo y no entenderlo. Porque cuando expliquemos la formación de enlaces, con la teoría del enlace de valencia, etcétera, alguien podría decir, mira, hay una cosa que tenéis que tener muy claro en la formación de los compuestos covalentes, que es que utiliza orbitales siempre semillenos. Es decir, alguien podría decir, oye, el flúor tiene actúa con valencia 1. ¿Y eso por qué? Porque claro, es NP5. ¿Qué quiere decir NP5? NPX2, NPI2, NPZ1. Ah, vale, lo entiendo. Por eso solo comparte uno, porque tiene un orbital semilleno. Lo entiendo. Los halógenos todo igual. Pero ¿y el boro? O el carbono, que antes lo hemos visto, NS2, NPX1. Anda, pues solo podría compartir uno. Ah, es que lo que ocurre es que el boro pasa a un estado excitado y se forma esta estructura intermedia electrónica. Y un electrón del 2S pasa al 2P y por eso es trivalente. Y así pasa lo mismo y así justificaremos la tetravalencia del carbono, aunque no lo había comentado antes. Seguimos. Bueno, la mayoría de los elementos químicos pueden formar compuestos con enlace covalente coordinado o dativo. Bueno, hasta ahora hemos visto el enlace covalente normal. ¿Y qué es el enlace covalente dativo o coordinado? También, esto en algunos libros, o en alguna literatura por ahí, le llamaban enlace gorrón. Ya sabéis lo que es un gorrón, ¿no? Sí, ¿no? Cuando uno va, dos personas van a tomar algo, resulta que uno es el que invita. Siempre invita al mismo, siempre aporta lo... Pues aquí pasa lo mismo. Un átomo gorrón, un enlace dativo, un enlace covalente coordinado o dativo, es que siempre el mismo átomo aporta los dos electrones al enlace. Aporta siempre los dos electrones al enlace. De ese enlace dativo. Por eso se llama coordinado o dativo. Pensemos en el SO, que lo hemos visto antes. SO, a la izquierda tenéis la fórmula. ¿Qué pasa si el SO se quiere unir a otro átomo de oxígeno? ¿Os dais cuenta que el azul ya está rodeado de 8? No le interesa compartir más átomos, más electrones con otro átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que hace el azufre? Daos cuenta lo que hace el azufre. Lo que hace el azufre es aportar los dos electrones del enlace. ¿Lo veis? Y se representa con esta flechita. De manera que tenemos aquí un enlace covalente dativo o coordinado, donde el azufre aporta los dos electrones al enlace. ¿Vale? Y si el azufre se une a otro átomo de oxígeno, ¿no? Con el tercero, también aporta él los dos pares el par de electrones. ¿Que veis que le queda aquí arriba un par de electrones sin compartir? Pues aporta este par de electrones para unirse con el tercer átomo. De manera que cada átomo de oxígeno está rodeado de 8 y el azufre se mantiene estando rodeado de 8 y cumple la regla del octeto. Interesante. Ahora, vemos aquí el caso del agua. El agua es el H2O igual que el selenuro de hidrógeno. Tiene dos pares de electrones. Hay que saber que el agua tiene una gran facilidad para formar el ion hidróneo. El tema de ácido base aparecerá el ion hidróneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que aporta un par de electrones para formar un enlace dativo con un átomo de hidrógeno. Aquí lo tenéis. ¿Veis la flechita aquí abajo? Sí, ¿no? Sí. Y me queda todavía un par de electrones sin compartir. Alguien puede decir, pues se puede unir y formar con otro hidrógeno otra especie química. Pues no, no lo hace. ¿Por qué? Porque sería tener dos cargas positivas. Y eso es muy inestable y no se forma. El ion hidróneo sí, el H3 o más. Pero el H4O2 más, eso no se forma. Ya sé que teóricamente se podría formar, porque tiene otra parte de electrones, pero no. Energéticamente no va a ser favorable por esa repulsión electrónica. Hablemos un poco de la polaridad del enlace covalente. Cuando los átomos que se unen tienen la misma electronegatividad, los electrones se distribuyen uniformemente alrededor de los dos átomos. Los electrones se comparten por igual con los dos átomos. Y se dice que el enlace covalente es enlace covalente apolar. Un enlace covalente apolar es que es cuando está formado, cuando la molécula se dice que es molécula homonuclear. ¿Qué quiere decir una molécula homonuclear? Que está formado por átomos idénticos. H2, HH, F2, FF. Moléculas homonucleares, enlace covalente apolar. Molécula apolar. ¿Vale? Molécula de oxígeno, O2. Tiene doble enlace. Molécula de nitrógeno, triple enlace, ¿no? Porque tiene 6 electrones, tiene 5 electrones, hasta tener 8. Este enlace covalente de estas 4 moléculas se llama enlace covalente apolar, apolar. Y las moléculas son apolares. Claro, si yo tengo un enlace covalente apolar, las moléculas son apolares. los electrones son atraídos con igual fuerza por ambos átomos. Pero si uno de los dos átomos es más electronegativo que el otro, recordar la electronegatividad, cómo variaba la tabla periódica, aumentaba hacia arriba y hacia la derecha, porque hacia allí disminuía el tamaño o el radio atómico, resulta que el átomo más electronegativo atraerá con más fuerza al par o pares de electrones que comparte con el otro átomo. Los electrones que se comparten, ¿qué pasa? Están más cerca del átomo más electronegativo, generando un dipolo permanente o separación de cargas. Esto es importante. No hay una transferencia de electrones, no se forman iones como en el enlace iónico, pero tenemos lo que se llama el enlace covalente polar, donde el par de electrones que se comparte está más cerca del cloro que del hidrógeno, porque el cloro está más arriba y a la derecha de la tabla periódica, es más electronegativo, igual que el flúor con respecto al hidrógeno, igual que el oxígeno respecto del hidrógeno. Entonces se generan dipolos permanentes. Y esos enlaces se llaman enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Y la molécula se dice que es polar en los dos primeros casos. Y en el tercer caso también. Pero os advierto y os aviso de que no todas las moléculas con enlace covalente polar, la molécula es polar. No, hay excepciones. Excepciones por la simetría de las moléculas. Aquí, por ejemplo, la molécula de amoníaco, y ya lo había adelantado antes, el nitrógeno es más electronegativo, entonces hay una polaridad, hay un momento que se llama momento dipolar. ¿Cómo se mide la polaridad de un enlace? Se mide por el momento dipolar. No lo tenéis en el libro. Este momento dipolar siempre está dirigido hacia el átomo más electronegativo. ¿Y de qué depende? De la carga residual que tiene el átomo de ellos y de la distancia del enlace. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor será la polaridad del enlace. ¿No? Claro, si yo comparo NH3 con pH3, como el nitrógeno es más electronegativo que el fósforo, yo diré que el enlace covalente nitrógeno-hidrógeno es más polar que el enlace covalente fósforo-hidrógeno. ¿Vale? Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor será la polaridad, ¿no? De ese enlace. Enlace covalente polar. Eso es muy importante. En todos los casos, esta geometría, esta molécula es piramidal, ¿no? No estamos justificando por qué es piramidal. Yo os digo que es piramidal. Todo llegará. Y la polaridad, uy, al revés, esto es la polaridad, ¿vale? Aquí el cloro es más, el oxígeno es un poco más electronegativo que el cloro, y aquí tenéis dos ejemplos de moléculas que tienen una geometría que hace que sea angular o piramidal, que hace que la suma de estos vectores que os he dibujado sea distinta de cero, porque si vosotros sumáis estos vectores, nunca os va a dar cero, porque van una pirámide, las dos forman ángulos, ¿no? Y, ojo, en el último sí. En el último lo que ocurre es que la suma, esto a lo mejor no lo sabéis en matemáticas, pero la suma de cuatro vectores idénticos que forman 109 grados es cero. Esto se puede demostrar matemáticamente. Entonces la molécula de metano es apolar. Molécula apolar. ¿Por qué? Por simetría. Porque es tetraédrica y todos los enlaces son equivalentes. Por este caso, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Cuidado con este detalle. Seguimos. Si una molécula tiene enlace covalente apolar, la molécula es apolar. Lo tenemos claro, ¿eh? Si una molécula tiene enlace covalente polar, la molécula es polar, salvo que por simetría se compense la polaridad de los enlaces. Entonces la molécula es apolar. ¿Vale? Ejemplos, bueno, estas son moléculas polares, lo hemos dicho hace un momento. En la molécula de metano hemos dicho que es una molécula apolar, porque al ser tetraédrica se compensa. Y otro ejemplo de molécula apolar, ahora ya os he dicho que os lo iba a contar, que es el caso de CO2. Fijaos, es una molécula lineal, tengo dos momentos dipolares, iguales, idénticos, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, MU1 y MU2. Dos momentos dipolares, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Enlace covalente polar. Molécula apolar. ¿Por qué es apolar? Porque los dos momentos dipolares se compensan. Dos vectores que tienen la misma dirección y sentido contrario, que son idénticos, es cero. Recordemos algo de mates o de física. Sencillito, pero ya veis. Enlace covalente polar y molécula apolar. Seguimos. El hidruro de berilio era lineal, molécula apolar por simetría. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya veis, ¿no? Sería los dos momentos. Aquí también tenemos tres vectores que forman 120 grados. También podemos demostrar matemáticamente que la suma de tres vectores idénticos que forman 120 grados es cero. Enlace covalente polar, pero molécula apolar por simetría. Las sustancias con enlace covalente se pueden clasificar en moleculares, sustancias moleculares o cristales covalentes. Yo lo que todos he contado hasta ahora esencialmente son de moleculares, de sustancias moleculares. Pues el agua, el CO2, la glucosa. La glucosa es una sustancia covalente molecular, ¿no? La molécula de glucosa, que es polar, tiene enlace covalente polar y es soluble en agua, como bien sabéis, ¿no? Entonces, sin embargo, existen sustancias, lo veremos en otro apartado, que forman cristales, que tienen estructuras diferentes, cristales covalentes que se llaman, y que son sólidos con una elevada temperatura de fusión o de ebullición. Por ejemplo, la sílice. ¿Nos acordamos que es el SiO2? ¿Alguien sabe lo que es el SiO2? ¿Alguien se acuerda lo que es el SiO2? No sabemos, pero lo pateamos mucho cada verano. La arena, ¿no? El dióxido de silicio. Es normal. El dióxido de silicio es la arena, ¿no? Y ya sabéis que tiene una temperatura de fusión muy elevada. No reacciona. Esto no penséis que sea fácil que reaccione. Pues está el carbono grafito, que bueno, puede reaccionar, y el carbono diamante, que tiene sus propiedades, ¿vale? Bueno, las sustancias moleculares pueden ser sólidos, líquidos o gases, pero los sólidos cristalinos son sólidos todos siempre. Son duros y frágiles, ¿no? La arena, el grafito, el diamante, son malos conductores, excepto el grafito, que el grafito es muy especial. Ya veremos su estructura. Son insolubles en cualquier disolvente. La arena no se disuelve en nada, ni el carbono ni el diamante. Podemos ir tranquilamente al laboratorio con un diamante que no nos va a reaccionar. Va a ser muy difícil que reaccione si no es a temperatura muy elevada en unas condiciones extremas. Pero no se va a disolver en ningún disolvente, el diamante. Y el carbono grafito tampoco, de entrada tampoco. Eso es insoluble, ¿vale? Sin embargo, las sustancias moleculares, pues ahí sí, no conducen la electricidad, no son solubles en disolventes de similar polaridad. Si yo tengo una molécula polar, un covalente polar, será soluble en un disolvente polar. Si tengo un compuesto covalente apolar, pues será soluble en un disolvente apolar. Esto es lo que se llama la frase esta, ¿no? De que, bueno, polar va con polar y apolar con apolar. Bueno, no sé exactamente esa frase así, pero lo entendemos, ¿no? Lo que queremos decir. Seguimos. Ahora hablemos de resonancia. Venga. Bueno, no siempre existe una estructura de Lewis única para explicar la estructura de una molécula o de un ion. Y, por ejemplo, tenemos el caso del ion carbonato, CO3-2-. El CO3-2- viene del ácido carbónico. El ácido carbónico es el CH2CO3. Si pierde los dos hidrógenos, los dos protones, me queda como CO3-2-. Fijaos, la fórmula de Lewis la tenéis aquí escrita, ¿veis? Un doble enlace carbono-oxígeno y enlace sencillo con oxígenos que tienen carga negativa porque han ganado un electrón. Pero quiero que os deis cuenta de una cosa. ¿Veis que aquí a un oxígeno arbitrariamente le hemos puesto el doble enlace? Y a los otros dos le hemos puesto el enlace sencillo. Pero no hay nada que diga que tenga que ser el enlace de arriba el que tenga que ser el doble. Cualquiera de los tres oxígenos son equivalentes. De hecho, por difracción de rayos X, no se observa que una distancia de enlace sea más pequeña y las otras dos sean más grandes, sino que las tres distancias de enlace de los tres oxígenos con el carbono son las mismas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en realidad, al representar la molécula de CO3-2- No lo puedo hacer con una sola única fórmula de Lewis, sino con tres fórmulas de Lewis equivalentes, que tienen la misma estructura, la misma estabilidad, el mismo contenido energético y que contribuyen por igual a la hora de representar la molécula. Y aquí las veis, las tres fórmulas de Lewis. ¿Cómo? Estoy representando con tres fórmulas que se llaman híbridos, que se llaman tres formas resonantes. Estas flechitas que veis aquí no son las flechitas de equilibrio químico, son unas flechitas no va así. Lo voy a dibujar, aunque sea con un segmento, ¿vale? Se hace de esta manera. Tac, tac, tac. ¿No? Vale. Bueno. Son las tres formas resonantes que vienen determinadas por lo que se llama un híbrido de resonancia. ¿Qué es el híbrido de resonancia? Lo que tenemos aquí en este recuadro. Híbrido de resonancia. Esto es un híbrido de resonancia que me representa las tres formas resonantes del carbonato, del ion carbonato. Las tres formas resonantes son equivalentes, tienen el mismo contenido energético. ¿Vale? Cuantas más formas resonantes tengamos en un compuesto químico, más estable va a ser. El híbrido de resonancia será más estable. Fijaos aquí más ejemplos de híbridos de resonancia, ¿no? Que son las distintas fórmulas de Lewis que podemos representar una misma molécula. En el caso de la molécula de SO3, ¿no? O la molécula de NO3-. Y, sobre todo, fijaos aquí la molécula de benceno, que eso es muy típico, ¿eh? La molécula de benceno tiene dos formas resonantes mayoritarias, las más estables, que son las fórmulas de Kekulé, como veis aquí con los dobles enlaces alternados, aunque existen tres fórmulas más resonantes de Dewar, ¿no? Lo veremos después en otro momento, pero que las que contribuyen más a la estabilidad o al híbrido de resonancia, que fijaos cómo se representa el híbrido de resonancia del benceno, con un hexágono y un círculo. ¿Qué quiere decir este círculo? Pues que los electrones están deslocalizados de esos dobles enlaces entre los seis átomos. ¿De acuerdo? En la de esta deslocalización electrónica da lugar a que el contenido energético del híbrido de resonancia sea menor que el que tendría si su estructura fuera la de cualquiera de las formas resonantes. El tener tres formas resonantes o cinco formas resonantes hace que la molécula sea más estable. El híbrido de resonancia es más estable que no solo una fórmula de Lewis. La deslocalización implica disminución de energía y, por tanto, mayor estabilidad del híbrido. Ha habido preguntas, cuando antes se hacían preguntas de teoría, en esta asignatura se preguntaba lo que era la energía de resonancia, ¿no? Entonces, estamos hablando de una mayor estabilidad del híbrido. La deslocalización electrónica estabiliza el híbrido porque la repulsión electrónica es menor al estar estos electrones repartidos, ¿eh? Repartidos entre todos los átomos. Y se define energía de resonancia como la diferencia entre la energía correspondiente a la forma resonante más estable, esto lo tenéis en el libro, y la energía del híbrido de resonancia. Una molécula será tanto más estable cuanto mayor sea la energía de resonancia. Y tanto vamos a tener mayor estabilidad, pues bueno, cuantas más formas resonantes podamos representar esa molécula, ¿vale? Bueno, la teoría de enlace de valencia nos habla del solapamiento a la hora de formar un enlace químico. Hasta ahora hemos justificado las fórmulas químicas con puntos y cruces de electrones, pero ahora vamos a hacer intervenir los orbitales. ¿Cómo justificamos un enlace químico? Pues la teoría del enlace de valencia nos habla de dos tipos de enlace. Un solapamiento de superposición, ¿no? De acercamiento de superposición entre orbitales, ¿no? En una dirección determinada, como veis aquí, en estos dos casos, de un orbital S y de un orbital P, ¿vale? Y se dice que se forma un enlace sigma, pero recordemos que para que tenga lugar este solapamiento, cada orbital tiene que estar semilleno. No se pueden solapar orbitales llenos con orbitales llenos, porque un enlace lo contribuyen dos electrones. Un orbital con un electrón, un orbital con un electrón. También podría ser, caso excepcional, de un enlace dativo. que tengamos un orbital vacío y uno con dos electrones. Pero lo habitual es que aporte uno y uno. Y veis aquí el enlace sigma, que puede haber un giro, ¿no? Existe un giro, ¿no?, de un átomo con respecto a otro, ¿vale? Ahora también podemos tener un solapamiento lateral. Un solapamiento lateral es un solapamiento más débil, un solapamiento más flojito, más débil, ¿no?, y que tiene lugar siempre con enlaces P paralelos. Aquí os están pintados orbitales, dos orbitales PZ paralelos o dos orbitales PX paralelos, ¿no? Y el enlace que se forma se llama enlace pi. Es muy importante este solapamiento lateral porque nos va a justificar los dobles enlaces en las moléculas, en especial en las moléculas orgánicas, el eteno, el benceno, ¿eh? El solapamiento pi no puede existir, giro libre de un átomo con respecto a otro, ¿vale? Y cuanto mayor sea el solapamiento entre los orbitales, tanto más estable será el enlace. Por lo tanto, el enlace sigma es más estable que el enlace pi. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, pues, moléculas, ¿no?, con, bueno, solapamiento de dos átomos de cloro. Los átomos de cloro tienen un electrón, orbitales p, y se forma un solapamiento y tendríamos enlace sigma, ¿eh? Un enlace sigma con orbitales px, en este caso direcciones pi, ¿no? Exactamente, pi con pi. Y aquí tenemos un solapamiento. El oxígeno, tenemos un solapamiento con un enlace sigma, un solapamiento frontal, y el doble enlace se justifica con un enlace pi. ¿Por qué? Porque tenemos dos orbitales p de átomos de oxígeno paralelos solo con un electrón, y daría lugar a ese enlace pi. Y en el caso del nitrógeno tendríamos un enlace, un solapamiento frontal, un enlace sigma, ¿no? En el caso del nitrógeno, con dos orbitales 2p que se solapan, y después orbitales paralelos con un electrón. Fijaos, porque aquí está el número de electrones, fijaos cómo el oxígeno tiene dos orbitales semillenos p. El cloro solo tenía uno, y el nitrógeno tiene tres. Si el nitrógeno tiene tres, ¿cómo justificamos el triple enlace? Pues un solapamiento frontal con un enlace sigma del nitrógeno y dos solapamientos laterales, direcciones Z y X, ¿no? Aquí en el dibujo de la izquierda, ¿vale? Y justificamos el triple enlace. Y me voy a parar aquí porque ahora tendríamos que empezar con la hibridación, ¿eh? Y no nos da tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos ya por hoy, si os parece. Muchas gracias y seguimos el próximo día.